Lo anunciamos hace un ratito, está con nosotros Felipe Restrepo, director de la revista Gato Pardo. Tiene algún libro también en su haber, como por ejemplo 16 retratos excéntricos que editó Planeta el año pasado. Gato Pardo, para la gente que no conozca, es una de las revistas más prestigiosas a nivel latinoamericano de periodismo, de ese periodismo más tirado al reportaje largo, ¿no? Este que es donde se mezcla, donde la frontera entre la literatura y la noticia es muy difusa. Felipe es colombiano, pero está sentado en Colombia hace un tiempo, porque tengo entendido que Gato Pardo también sale desde allí hace un buen tiempo. ¿Cómo andas, Felipe? Bienvenido.
Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación, por estar en el programa. Estoy muy contento de estar en Uruguay, donde nunca antes había estado. Y sí, Gato Pardo es una revista que nació en Colombia, que nació hace 15 años, pero desde hace 8 ya se hace en Ciudad de México. Y tiene la pretensión de ser latinoamericana, es decir, de no solo de circular en casi todos los países, sino de presentar historias y un lenguaje común al continente que habitamos.
Uh-huh. Y hay un lenguaje común, uno se pregunta, salieron creo que incluso algunas notas de uruguayos en la Gato Pardo en su momento.
Claro,
no
sé si Leo, sí, por sí, ejemplo. Sí, han salido varias notas de
Gabriel Sosa, capaz.
De Mujica, uh-huh. Sobre Mujica, uh-huh. Sobre obviamente la legalización, estos temas, y si bien no es un país que del que produzcamos historias constantemente, sí lo estamos observando.
Yo digo, a la hora de tratar de generar un cuerpo de notas latinoamericanas, digo, cada país tiene su particularidad y cada región dentro de Latinoamérica tiene su particularidad, ¿no? Capaz que tenemos muy poco que ver con, yo qué sé, los colombianos, por ejemplo, claro, ¿no? La idiosincrasia, y por más que pertenecemos al mismo continente.
Completamente, ¿no? Eso es lo que te sorprende cuando haces una revista latinoamericana, y es que pensarías que hay una unidad de pensamiento, de lenguajes, de historias, de referentes, y no, justamente no, justamente nos damos cuenta que miramos desde todos los países hacia otros referentes como Europa, Estados Unidos, y no nos miramos hacia nosotros y preferimos como una distancia entre amigable, distante, y tanto así que durante muchos años las portadas de Gato Pardo, las tapas de Gato Pardo, eran personajes de Hollywood, porque encontraban los editores de ese entonces que el único referente común que había en toda Latinoamérica era los actores de Hollywood, ¿no? Lo único que circulaba. Eso, por supuesto, ha ido cambiando, y creo que ya hoy día hay más comunicaciones, más interés, pero seguimos siendo muy aislados, y la prueba es cuando estás en Colombia se sabe muy poco de Uruguay, cuando vienes a Uruguay se sabe muy poco de Colombia, cuando estás en México, de Brasil, en fin, somos como un continente con unas brechas enormes.
Especialmente en lo cultural, ¿no?
Salvo la Libertadores y la Copa América, ¿no?
Claro, bueno, por fuera del fútbol y capaz que la política.
Que también el fútbol se define por enemistades más que por amistades.
Por rivalidad, por lo menos.
Y lo que dices, en la cultura, por ejemplo, se conocen muy pocos de los autores jóvenes que están publicando en este momento en Argentina, Uruguay, que los que están más hacia el norte, ¿no? Y es rarísimo, porque tendríamos que pensar hacia una unidad. No quiero sonar como Hugo Chávez ni nada de eso, pero sí debe haber cierto lenguaje en común, y lo que tratamos de hacer en Gato Pardo es darnos a conocer los unos a los otros a través de un lenguaje que a mí me parece que nos une, que es contar buenas historias.
O sea que si uno ingresa a Gato Pardo a leer la revista, bueno, o ingresa a la página web de Gato Pardo, se va a encontrar con eso, con puentes tendidos para toda Latinoamérica. Ahora, por ejemplo, puedes ingresar y leer la historia de un chef español.
Exacto.
Escrita, exacto, capaz por un periodista
español. Pero que te está hablando un poco un lenguaje para todos.
Claro.
Y he tratado yo, desde que soy director editorial, de hacerlo muy a conciencia de buscar los grandes temas que hay en cada país y tratar de reproducirlos por las mejores plumas que encuentre allí. Porque, claro, es un periodismo que, como decías al comienzo, no es tan sencillo de escribir, no es tan sencillo de producir, porque no solo requiere contar las noticias, sino requiere tener unos ecos literarios y un trabajo de edición muy muy complicado, que no se hace regularmente en los medios tradicionales.
¿No hay pereza? ¿No crees que hay pereza a la hora de leer reportajes más extensos hoy día? Cuando está todo cada vez más resumido en tweets o en posteos. Colgarte a leer una, yo qué sé, yo pienso, el ejemplo más clásico que tenemos acá es, por ejemplo, los reportajes de la Rolling Stone, ¿no? Que son Gato Pardo también tiene ese perfil, pero podemos hablar de los reportajes de la Playboy, o, a ver, hay todo un estilo que va por ese lado, ¿no? Y en tiempos en donde la gente quiere el titular, o quiere, digamos, el resumen de noticias lo más breve posible, la Gatopardo te lleva para otro lado, te lleva a meterte en una historia a fondo.
Sí, ¿no? ahí estás planteando uno de los puntos centrales para nosotros de discusión, y es en un mundo que en el que, como dices, hay información a cada segundo y que todo es efímero y que todo sigue y sigue y sigue sin parar, y pues estás bombardeado de una información todo el día que a veces ni siquiera necesitas. ¿Qué tienen que hacer ahí historias periodísticas de 20, 30 páginas? Y mi respuesta es que creo que si son buenas, si están bien planteadas, si están bien escritas, si están bien editadas, a la gente le interesa y la gente busca el tiempo de sentarse y leerlas. Uh-huh. Y puede tardarse, no sé, 40 minutos leyendo una de esas historias, pero al final queda con algo, le queda marcado algo, y creo que algo más profundo que la inmediatez de un tuit. Uh-huh. Al menos es mi aspiración. Y en ese sentido también pretendo que la revista no sea solo para ojear ni que dure solo ese mes, sino que tú la puedas guardar 2, 3 meses, 1 año en tu casa, la colecciones y la tomes en ese momento y puedas volver a leer algo que te dice algo sobre el mundo en el que vives, no necesariamente sobre la noticia del momento, sino sobre un poco qué pensamos y cómo vemos el mundo los no solo latinoamericanos, sino hispanoamericanos, ahora que mencionas al chef español.
La oficina de Gatopardo está en Ciudad de México.
Está en Ciudad de México.
¿Y cuántas personas trabajan ahí?
Mira, siempre me da un poco de vergüenza decir esto porque creen que somos un medio gigante, somos una planta muy pequeña de 8, 7 personas, pero tenemos una red de colaboradores externos amplísima que ha ido creciendo con los años y que es nuestro fuerte, ¿no? Todos nuestros artículos son hechos por freelancers que contactamos en diferentes partes y que nos con quienes trabajamos historias durante muchos meses. El proceso de edición en Gatopardo es extensísimo, es larguísimo. Y me gusta pensar que se ve reflejado en la calidad de lo que publicamos.
Esas 8 personas, que incluye un editor.
A mí, un coordinador editorial, uh-huh, un editor de foto, un director creativo, un productor y un par de periodistas.
Bien. Pues
es muy pequeño.
¿Y cómo se financia Gatopardo? Porque sí, uno piensa que cada vez, ajá, se venden menos revistas, ¿no? Ajá. Y pasar al negocio del modelo online es más difícil porque todo es un negocio que, por lo menos en Uruguay, capaz que en México ya está dando ganancias importantes, ¿no? Me refiero a la publicidad.
Sí, no pertenecemos a un grupo grande de medios, como tantas otras revistas. Es un grupo mediano en el que se publican otro tipo de revistas, libros, pero en fin, no es un monstruo de las telecomunicaciones. Y como todas las revistas de este nicho, se financian por la publicidad. Las ventas en punto de venta y entre suscriptores, desde luego, son importantes, pero gran parte del dinero de estas revistas lo que nos permite vivir es la publicidad de clientes. Y es ahora también un momento en el que se está viendo qué tanto ese modelo puede sostenerse por más tiempo. Porque uh-huh, también la publicidad está migrando hacia otro tipo de lenguajes, hacia blogs, hacia redes sociales. En fin, cada vez hay más dinero de las marcas en esas cosas y menos en las revistas impresas.
Y la página de Gatopardo genera ingresos por publicidad,
muy poco, y creo que son pocas las revistas en el mundo que pueden decir que su página web les genera, creo que el promedio de porcentaje todavía está 90% impreso, 10% digital. Uh-huh. Incluso en mercados del primer mundo como Francia y Estados Unidos, la gran parte del dinero por publicidad viene de los impresos todavía.
Claro. Bien. Felipe, tú te has movido en dos países de alta conflictividad, ¿no? Colombia y México. Y uno piensa que el periodista o la gente que hace revistas como Gatopardo sucumbe a la tentación de cubrir noticias vinculadas a esa conflictividad, ¿no? Ya sea el narco en México o guerrilla narco-estado en Colombia. Y seguramente ahí estén las historias más jugosas también, ¿no? Pero ¿cómo se hace para no caer siempre en esa misma bolsa?
Ya, es muy pertinente lo que dices porque justo es la primera tentación, ¿no? Caen en esas historias que no es una tentación, digamos, tonta, es una tentación real porque son historias muy importantes y es una parte de la realidad que no se puede desconocer y que sobre la que el periodismo debe hablar y debe poner un punto de vista definitivo. Pero yo intento en la revista por llamarlo de alguna manera, desnarcotizar y desangrentar tanto la agenda noticiosa y buscar otro tipo de historias que son igual de importantes, que quizás no te están hablando directamente del fenómeno de la guerra al narco o de la guerrilla en Colombia, en fin, de los problemas que hay en Venezuela, sino te está hablando de otras cosas a través de historias un poco diferentes. Creo que en eso también consiste el valor de un editor, y es tener el ojo para seleccionar diferentes cosas y no irse solo por una misma línea que es interesante, pero que a veces puede resultar monotemática.
¿Hay filtros ideológicos? ¿Tratan de desideologizar las historias?
Mira, yo justo trato de buscar todo tipo de visiones. Creo que lo que enriquece a una revista como Gato Pardo es tener una polifonía, tener diferentes puntos de vista que incluso a veces en una misma edición pueden contradecirse. Uh-huh. Pero creo que eso enriquece la discusión. Definitivamente no es un medio ideologizado. Jamás diría que es un medio ni de izquierda ni de derecha. Digo, cada uno de nosotros que está en el equipo tendrá sus convicciones personales y políticas, pero definitivamente yo no estoy interesado en que la revista tenga una ideología definida. Es una revista en la que me gusta pensar que se recibe todo tipo de pensamientos, siempre y cuando estén sustentados y trabajados con un rigor periodístico de primer nivel.
Uh-huh. Mencionaste Venezuela, ¿no? Hablaste de Colombia, México, pero también pusiste Venezuela. Sí. Y no se olvida también que Venezuela es un país de alta conflictividad, ¿no?
Es uno de los grandes temas que hay hoy en Latinoamérica, y es los rezagos del chavismo, no solo en Venezuela, sino cómo se ha esparcido en otros terrenos. Yo ya personalmente, sin hablar por Gato Pardo, creo que en Venezuela se vive una situación muy triste y que el periodismo debe hablar sobre eso.
Uh-huh. Decir que no se habla por afinidades justamente ideológicas, porque los latinoamericanos, si te metes con Venezuela pero por otro lado estás hablando de la Unión Latinoamericana, entonces estás siendo infiel a esa visión.
Decir que hay claro, un tipo yo, de filtro ahí, lo que quería decir con la Unión Latinoamericana no es tanto política, sino es de afinidad cultural más, ¿no? Y no digo, tampoco quiero hablar, no soy nadie para hablar mal o bien del chavismo, solo creo personalmente que es un tema periodístico rojo que hay ahí y del que nos interesa cubrir bastante.
Claramente la unidad política en Latinoamérica es un proceso que viene lento, complicado. Vos que tenés la oportunidad de trabajar con una red de colaboradores y tocar temas de toda la cultura hispano, ¿ves que hay barreras idiosincráticas en nuestros pueblos que pueden llegar a ser una de las cosas que después no juega a favor de que los proyectos de unidad avancen más rápidamente o sean más exitosos?
Sí, creo que somos sociedades muy politizadas, muy ideologizadas, y eso definitivamente pone barreras en que nos encontremos, ¿no? En el caso, por ejemplo, particular de la relación entre Colombia y Venezuela, que por obvias razones serían dos países que tienen tanto en común, tan cerca, una frontera tan extensa, y lo que han buscado ciertos líderes políticos es centrarse en los puntos de diferencia y no trabajar por los puntos en común. Eso a mí no me parece que sea el camino. Uh-huh. Y claro, y sería un poco pretencioso de mi parte decir que una revista va a ayudar para que eso ocurra, pero trato de hacerlo y lo tengo siempre en mente, ¿no? Buscar más los puntos en común y las luchas comunes que los puntos que nos diferencian.
Bien, alguien pregunta, ¿dónde consigo Gato Pardo en Uruguay? Le he buscado muchas veces sin éxito.
Ya, va justamente una de las razones de mi visita a Uruguay es que a partir del próximo mes, gracias a los colegas de una revista uruguaya que se llama Quiroga y Rocket, uh-huh, traeremos a partir del próximo mes un número no enorme, pero sí importante de ediciones para que el público en general lo pueda conseguir, para que los colegas la puedan leer y para que haya más presencia de la revista de ahora en adelante.
Bien, ¿cuál fue la nota de Gato Pardo que tuvo más visitas en la web?
Bueno, este año ha sido muy afortunado porque tuvimos una etapa con Carmen Aristegui, no sé si acabas...
La periodista de CNN
que despidieron por presiones. Uh-huh. Bueno, y la tuvimos por una, diría yo, casualidad. Ese mes era nuestra etapa y cuando estalló el escándalo, ella estaba empezando a circular nuestra revista. La edición se agotó completamente, tuvo 1,000 comentarios, nos citaron todos los medios, y al mes siguiente tuvimos la enorme suerte de lograr tener a Carlos Slim en portada y con un reportaje exclusivo para nosotros.
¿Cómo consiguieron a Carlos Slim?
Uf, fue bueno, ya yo tampoco me voy a atribuir méritos que no son solo míos. Quien escribió la nota es un periodista que lo lleva siguiendo 10 años para escribir un libro. Y muy afortunadamente para nosotros me habló y me dijo, quiero... Conseguí finalmente que Slim hablara conmigo, que se dejara fotografiar, y creo que Gato Pardo es el medio donde debe estar. Fue una portada muy comentada, pues porque es un personaje que genera todo tipo de opiniones. Y lo que hicimos ahí fue tocar una cara distinta de Carlos Slim. Ya leerán el reportaje y me dicen qué les parece, pero sí, yo creo que esas son las dos notas que este año han sido picos de lectura y que han tenido más comentarios. Twitter era una avalancha de comentarios y de gente a favor y gente en contra, que es lo que al final enriquece.
El dueño de los medios y la periodista, ¿no?
Imagínate, claro. Y claro, mucha gente decía, ¿cómo pueden tener de una a otra? Bueno, ahí está, hay que tener a todo mundo y hay que encontrar lo interesante en cada uno de los personajes.
Muy bien, Felipe Restrepo, director de la revista Gato Pardo, que anda por Uruguay por estos días dando un taller, ya se acababa hoy podrá tener su noche. Gracias por arrimarte a Zona Tremenda.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes y gracias por este espacio para hablar de la revista.
Tremendo.